total y por mayoría con 22 votos afirmativos la extensión excepcional de hasta 9 meses para los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva establecidos en el Código Procesal. Bueno, la diputada Soledad Martínez sostuvo el rechazo a la extensión de los plazos de la prisión preventiva. Estamos en línea para dialogar con ella. Soledad, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, Nelia, buenos días a vos, al equipo y a la audiencia de Nacional Zapala.
Bien, Soledad, comentanos un poquito. Bueno, ayer finalmente, como yo decía en la presentación, se aprobó la extensión de los plazos de prisión preventiva y vos allí decías no aprobaste esto porque te iba a explicar yo, pero no lo sé explicar, perdón, ¿por qué?
Bueno, el proyecto tuvo el voto negativo de todo el bloque, el Frente de Todos, somos 9 diputados, sumado a algunos diputados de Juntos por el Cambio y a los diputados del Frente Izquierda. Y cuento esto porque cuando se presentó el proyecto, la expectativa era que tuviera un acompañamiento mayoritario holgado. Y la verdad es que, bueno, que afortunadamente por el debate que se generó en la legislatura y por todo lo que tuvimos la oportunidad de conocer y de escuchar de quienes nos acompañaron en las comisiones, el proyecto tuvo modificaciones y además salió bastante dividido, ¿no? Si vale la manera de expresar. Sí. El proyecto prevé extender las prisiones preventivas por un plazo de 9 meses en aquellos casos en los que los juicios no hayan podido hacerse por en el marco de la situación de COVID o por la emergencia dispuesta por el COVID. Y la verdad es que nosotros durante todo el debate discutimos que eso no tenía sentido. La duración de la prisión preventiva junto a otros institutos propios del sistema penal que nosotros, procesal penal que tenemos en nuestra legislación, que se llama acusatorio, son basamentales de ese modo de resolver los conflictos penales. De modo que pensar una extensión de prisión preventiva empieza a afectar esos principios que informan el procedimiento penal. Por otra parte, hay algunas cuestiones técnicas y legales de fondo. Se podría discutir la aplicación a quienes están actualmente de esta ley, a quienes están actualmente cursando una prisión preventiva, porque la ley penal, el Código Penal, en su artículo 2, prevé la irretroactividad de estas leyes, de las leyes penales, con excepción de que sea más benigna para el imputado, cosa que no es en este caso que no ocurre, de modo que, bueno, se presentan una serie de situaciones que podrían generarse a futuro, que además harían inaplicable de algún modo esta ley, o en nuestra lectura la deberían hacer inaplicable. Sumado a lo cual, el Superior Tribunal de Justicia, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Oscar Massey, el día miércoles, dicta un decreto en el que dispone el cese de todas las suspensiones de las audiencias de juicio, incluyendo estas, las audiencias por jurado, los juicios por jurado. De modo que la razón por la que esta ley se inició, que es que los juicios estaban suspendidos por la pandemia, cayó con la resolución del tribunal. Entonces, no. Claro. Las razones de fondo que nosotros esgrimíamos ahora tienen un elemento de la coyuntura, que es que no existen suspensiones de juicio. De hecho, el tribunal ordena que se fijen las fechas de las audiencias suspendidas. Entonces, a todo lo que vinimos diciendo durante el debate le agregamos el elemento que
surge. O sea, esto ya estaría resuelto con esta situación de la pandemia que estamos viviendo.
Claramente. A pesar de lo cual, la legislatura dispuso igualmente tratar el proyecto. Ayer se trató en general, resta el tratamiento en particular, que es el análisis artículo por artículo. Eso va a ser en la próxima sesión, que es dentro de 15 días. Y suponemos que para esa fecha, además, la situación va a ser todavía más grosera en cuanto a la innecesariedad de la ley, porque para esa fecha deberían ya estar fijado o debería estar ya listo el cronograma de los juicios que están pendientes de realizar. Así claro. Es que en la fundamentación de quienes acompañaron el proyecto plantean la inestabilidad del escenario que presenta la emergencia por COVID, y entonces volvemos a lo que fue nuestro cuestionamiento inicial. Todos quienes trabajamos aún en el marco de la emergencia de COVID tomamos los recaudos sanitarios que se nos indican para poder cumplir con nuestra tarea, con lo cual, más allá de en qué fase nos encontremos de la cuarentena, entendemos que nunca hay justificación suficiente para suspender los juicios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las tareas que están eximidas de cumplir el aislamiento porque se consideran esenciales, dentro de esas tareas, la sustanciación de una audiencia de juicio respecto de la cual, además, podrían derivarse otras consecuencias, como por ejemplo que caiga la prisión preventiva, perfectamente puede ser considerada una de las tareas esenciales que cumplir para evitar tener que introducir modificaciones parciales al código de procedimiento o evitar un hecho socialmente delicioso como podría generarse a partir de que cae la prisión preventiva del caso que ha sido el más renombrado, que es el femicidio de Plotier.
Exacto.
Entonces, la disyuntiva no es que estén presos o que salgan libres, porque esa es una falsa.
Sí, claro, Sole, porque uno escucha decir, claro, entran y los largan enseguida. Estamos hablando de otra cosa, es más amplio.
No, primero estamos hablando de alguien, estamos hablando de situaciones de imputados respecto de los cuales ya se ha sustanciado toda la investigación, ya la defensa y la fiscalía tienen sus estrategias cada uno por su parte, resta el juicio para que en un juicio, un jurado unipersonal, un jurado de técnicos o un jurado popular evalúe esas pruebas que presentan el fiscal y la defensa y resuelva conforme los criterios con los que entiende debe resolverse ese caso. Ahí se termina para nosotros, digamos, eso es para nosotros la administración de justicia. Después hay otros temas, las posibilidades de recurrir, bueno, pero para explicarlo sencillamente. Ahí se administra justicia en ese momento, ni antes ni extendiendo las prisiones preventivas. Entonces, presentan un proyecto diciendo, si no hacemos esto, van a salir libre, por ejemplo, el femicida de Plotier. Y eso no es verdad, porque para evitar que el femicida de Plotier salga libre, si es que no le corresponde salir libre, porque solo se va a resolver en un juicio, necesitamos el juicio. Entonces la disyuntiva no es reforzar el código o que salgan todos libres, la disyuntiva es hacer o no hacer los juicios. Y nosotros entendemos que están dadas las condiciones para que se hagan los juicios.
Bien, Soledad, el debate fue muy amplio, demoró mucho tiempo, ¿cómo fue?
Mira, sí, el proyecto ingresó el 14 de mayo, tomó estado parlamentario inmediatamente y a partir de ese momento empezamos a recibir en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la comisión a la que se giró el proyecto, representantes de distintos sectores que querían hacer oír su opinión. Llegó el doctor Jerez con su equipo de fiscales, que es el titular del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Luego recibimos al doctor Cancela y colaboradores, que es el titular del Ministerio Público de la Defensa y defensores de distintas circunscripciones judiciales. Recibimos al doctor Busami en representación del Tribunal Superior de Justicia, al presidente del Colegio de Abogados, a integrantes del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la ciudad de Neuquén, a una organización de penalistas del Comahue, que nuclea a profesionales y docentes universitarios de Neuquén y de Río Negro, y luego recibimos notas de distintos lugares, ¿no? Del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, de colegios de abogados de distintas circunscripciones, de distintas provincias, de académicos que nos hablaban en un sentido o en otro. Fue rico. También hay notas del Instituto de Perspectiva de Género del Colegio de Abogados de Neuquén Capital. Todos ellos dando cuenta de su opinión y tuvimos todas posibilidades de preguntar y de escuchar sus presentación.
Perfecto, bueno, Solé, te hago otra consulta.
Sí.
De que mucho se ha hablado a nivel país, lo que es el caso Vicentín. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, nosotros, yo sin conocer en profundidad el texto que va a ser remitido al Congreso Nacional para su tratamiento, en donde además, digo, la ley parece, debe ser sencilla, pero los fundamentos, quiero, a esto me refiero, ¿no? Que habla de hablar de la historia y de las condiciones que llevaron a que el presidente tome esa decisión. A mí me parece que es una decisión acertada, que por otra parte a todos nos... si uno lo piensa desde el sentido común, sería razonable. Si vos sacás un crédito y no lo pagás, el banco se queda con tu casa, se queda con tu auto, te embarga el sueldo. Eso a cualquier mortal le pasa. ¿Por qué no le podría pasar a una empresa de esas características que, por otra parte, tal como se presenta el escenario, recibió miles de millones de pesos o millones de dólares, estando en un estado de cesación de pago porque se había iniciado el preventivo de crisis? Entonces, hay una situación irregular en la asignación de esos créditos, porque si vos estás en un estado de cesación de pago o estás tramitando un preventivo de crisis, no estás en condiciones financieras de acceder a estas herramientas.
Por allí...
Entonces, cierro la idea, perdón, Nelia. Entonces,
sí.
Recibió el dinero en ese momento y además terminó de configurar este estado de cesación de pagos, lo que hace virtualmente imposible para los bancos, los acreedores, cobrarse las acreencias que tienen, o por lo menos en el total y en las condiciones en las que se fue comprometida su devolución. Además de ello, una parte importante de lo que se le debe, de lo que debe, se lo debe a los productores de granos. Es decir, hay cooperativas en todo, en la zona de producción de granos, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, que le entregan a Vicentín su producción y les debe millones de pesos, miles de millones de pesos. Entonces, la única manera de resguardar todas esas realidades es rescatar la empresa, porque es una empresa que además tampoco nos podemos permitir dejarla caer en una quiebra.
Ayer yo le preguntaba a una persona, porque por allí te tenés que poner a estudiar, porque no alcanzas solo con leer las noticias o escuchar las noticias, y alguien me decía... que no era una empresa ni una fábrica, más bien es un grupo de empresas, fábricas, plantas industriales, un exportador, digamos, de nuestro país, y bueno, que no es una simple empresa, lo que por allí la gente cuando sale a las marchas o sale a defender Vicentín, por allí no sabe de fondo cómo se trabaja desde allí, ¿no?
Pero claro, una de las empresas más importantes del país, claramente que tiene diversificada su razón social y también su objeto de actividades. Tiene desde producción de biodiesel hasta un puerto. El puerto de Rosario lo administra directamente Vicentín para exportar todos sus productos y además tiene una empresa que le hace la logística. Es decir, es una empresa enorme, con una gran dimensión, por lo cual resulta muy extraño que haya iniciado ese proceso, que además hizo mucho dinero, en particular en la etapa del presidente Macri, resulta muy extraño que haya llegado a esa situación de preventivo de crisis y configurando esos estados de situación de pago. Y más extraño aún, insisto, es que aún en esas condiciones haya recibido los préstamos de Banco Nación y del Banco de la Provincia.
Una empresa de casi 100 años, ¿no?
Una empresa muy antigua, si tiene más de 90 años seguro, es muy importante en Santa Fe. Y bueno, y Avellaneda no vive completamente de la actividad en Vicentín, pero hay un número muy importante de trabajadores que prestan sus servicios allí. Pero bueno, en Avellaneda hay un intendente que es del signo político, era del PRO, no sé en qué condición se habrá presentado en esta última elección concretamente, pero responde a Juntos por el Cambio, y desde ese lugar institucional es que generó la primera marcha, digamos, de resistencia, es decir, podrá tener en algo que ver con la realidad de Vicentín, pero claramente obedece a un posicionamiento político de todo el sector de Juntos por el Cambio, que ya adelantó que no comparte la expropiación. Lo mismo que hicieron con YPF, y que cuando les tocó ser gobierno se subieron a YPF, todo lo que Cambiemos en aquel momento no votó la expropiación de YPF, dijo que era irregular, que le iba a costar miles de millones de dólares al Estado Nacional, que la empresa iba a ser ineficiente, que el Estado no sirve para administrar empresas, bla, 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 bla. Y cuando le tocó ser gobierno, las únicas noticias que nos podían contar eran las de YPF, porque se trata de una empresa estratégica, porque se trata de una empresa enorme, en bastante parecido a lo que ocurre con Vicentín.
Bien, bueno, un tema larguísimo para seguirlo hablando. Soledad, nosotros desde aquí agradecerte este contacto y que nos hayas atendido en la mañana.
Muchas gracias a ustedes, Nelia. Buenos días.
Que estés bien. Soledad Martínez, diputada provincial de el Frente Gran, del Frente de Todos, perdón, del Frente de Todos.
Nace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no.